Muy bien. Bueno, vamos a ir comenzando nuestro tema de hoy. Ustedes saben que nosotros estamos viendo nos hemos pasado el año en una serie interesante explorando toda la doctrina de la iglesia cuadrangular. Y la idea de estas enseñanzas es que podamos conocer un poco en qué nos movemos y en qué cree este ministerio, ¿verdad? Porque tiene sus fundamentos. Y se llama cuadrangular por los cuatro elementos que componen, ¿verdad?, la figura y el logo de nosotros, donde se nos habla, ¿verdad?, de que Jesús es el Señor, que Jesús es el bautizador, el Rey que viene, el sanador y el Espíritu Santo que nos bautiza. Entonces, y dentro de la última parte nos hemos concentrado en una serie de temas que tienen que ver con elementos muy básicos de la doctrina cristiana. Pero, aunque son elementos muy básicos de la doctrina cristiana, considero que el apóstol Pablo, cuando le dijo a la iglesia, a mí no me es pesado volver a escribirles lo mismo, porque el apóstol Pablo en un momento le dijo, miren, a mí no me pesa volver a escribirle lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque eso tiene el propósito de volver a recordar en nosotros las cosas más básicas y más elementales de nuestra vida cristiana, como el amor al prójimo. Hemos hablado del bautismo, hemos hablado de el amar a los demás, de la palabra, de la Biblia. Hemos tenido temas que son como que, bueno, temas muy básicos y muy, muy elementales, pero resulta, y viene al caso, que muchas veces cuando nosotros vamos avanzando en nuestra vida cristiana y vamos aprendiendo cosas y vamos madurando como creyentes, a veces como que olvidamos esas cosas, ¿verdad? Y a veces como que ya entramos en un modo automático sin darnos cuenta de lo que representa leer la palabra, de lo que representa el bautismo, de lo que representa el tema de hoy que tiene que ver con la Santa Cena. Así que hoy nosotros vamos a hablar de la Santa Cena y al final vamos a terminar tomándola. Pero yo estoy seguro que cuando hoy tomemos la Santa Cena, nosotros tenemos mucho tiempo ya tomándola, pero cuando la tomemos hoy, posiblemente va a ser diferente. Va a ser diferente porque la Biblia nos va a recordar por qué hacemos esto y cuál es el propósito y qué es lo que busca y cuál es el objetivo principal de esta práctica. ¿Ok? Ahora, desde la muerte de Jesús hasta hoy, han pasado cerca de unos 20 siglos. Y en esos 20 siglos, o más de 20 siglos, hemos visto, ustedes saben lo que son 20 siglos. O sea, eso es mucho tiempo. Un siglo es mucho. Nadie vive un siglo. Bueno, mi abuela. Pero después de ahí, muy poca gente vive un siglo. Entonces, 20 siglos ya es como que el final. Ahora, han pasado 20 siglos desde la muerte de Jesús. Y en ese tiempo, nosotros lo que hemos podido ver es que Dios ha tenido paciencia y ha esperado y ha mostrado su gracia a los pecadores, por la cual nosotros hemos podido alcanzar la salvación. Esa gracia que ha permitido que Dios no nos fulmine a todos, ¿verdad? Esa gracia, esa misericordia por la cual nosotros estamos vivos y podemos experimentar la bendición de estar aquí, ¿verdad?, es la que ha estado operando en el mundo por ese tiempo, desde la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que nadie perezca. La voluntad del Señor es que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo sabemos por lo que enseña la Biblia. Pero también es la voluntad de Dios que nosotros mantengamos nuestra memoria fresca, refrescándose constantemente sobre lo que implicó esa muerte de Jesucristo. Que muchas veces nosotros en nuestro día a día y en nuestros afanes nos olvidamos de ese detalle, pero la muerte de Jesús tuvo un impacto muy importante y por numerosas razones que sabemos y que todos nosotros experimentamos día a día, nos olvidamos del significado de ese importante acontecimiento, pero resulta que es la voluntad de Dios que nosotros nos acordemos de eso. O sea, no podemos olvidar lo que significó la muerte de Jesucristo. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, recuerdan, allá Moisés, y que la plaga de la última plaga, que fue la de los primogénitos, y que Dios le dijo que mataran un cordero, etc. Cuando Dios hizo ese milagro, Él les dio al pueblo judío la fiesta de la Pascua. ¿Han escuchado la fiesta de la Pascua? Esa no es la Pascua que celebramos nosotros buscando huevitos de colores. No, esa no es. La Pascua es la fiesta que celebraba el pueblo judío, o celebra el pueblo judío, recordando el momento en el que Dios los sacó de Egipto. Y de esa misma manera, Dios le dijo a Israel, van a celebrar esto por todas sus generaciones y les van a enseñar a sus hijos que esto ocurrió así, así, así. Al igual que esa fiesta, Dios le dio al pueblo judío muchas fiestas más. La fiesta de la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del Año Nuevo, o sea, les dio una serie de fiestas. ¿Y por qué Dios le dio tantas fiestas al pueblo judío? Porque Él quería que ellos recordaran. El propósito de esas fiestas y de esas celebraciones era que de la memoria del pueblo de Dios no se apartara el recuerdo de que Dios los había liberado. ¿Me voy explicando con claridad? Entonces, el recordar lo que significó la cena del Señor es otra manera de Dios para que no nos olvidemos. Ya que Él sabe que él tiene información mucho más clara que nosotros de que el sistema del mundo está diseñado para que nos olvidemos y para que dejemos de recordar lo que significó la muerte de Jesucristo. Para que no le demos valor, para que lo demos por sentado, para que las personas que no conocen a Cristo no le den el valor que merecen. El sistema está diseñado para eso. Por eso Él nos dio a nosotros este tipo de actividades y este tipo de señales externas para que nosotros no nos olvidemos de ese detalle. Como punto importante de este tema, la cena, la Santa Cena, lo que nosotros llamamos como Santa Cena, lo primero que tenemos que saber es que fue instituida por Jesucristo. ¿Por quién? Fue Jesucristo que instituyó la Santa Cena. No fue el apóstol Pedro, no fue el apóstol Pablo, no fue nadie más que Jesucristo. Eso es lo primero que nosotros tenemos que saber. Y eso es importante, iglesia. ¿Ustedes saben por qué? Porque, lamentablemente, en la medida que la iglesia cristiana fue avanzando en la historia, se fueron adoptando prácticas que no necesariamente están en la Biblia. Y que estamos haciéndolas quizás de manera inconsciente, por costumbre, por tradición, pero esto de la Santa Cena no. Esto de la Santa Cena fue instituido por Jesucristo directamente. Con lo cual no tenemos duda de que eso es algo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Otro punto importante es que el momento en el que Jesús instituyó la Santa Cena fue luego de que se celebrara la Pascua. Vuelvo y traigo el tema de la Pascua. Esta fiesta es una de las celebraciones más importantes del pueblo de Dios, porque conmemora la liberación de la esclavitud del pueblo hebreo. Ese día, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, a su pueblo de Egipto, ese día de la liberación ocurrió luego de que Dios le dijera a cada familia, mira, dile al pueblo que cada familia debe sacrificar un cordero y esa sangre del sacrificio deben colocarla en la puerta como señal de que el espíritu de muerte que va a visitar a Egipto no les toque. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Ok. Entonces ese fue el momento en el que Jesús le dijo eso Ahora, ¿qué de relación tiene que ver con esto? El hecho de que Jesús haya instituido la Santa Cena luego de la Pascua no fue coincidencia. Él les estaba diciendo, hasta aquí ustedes han celebrado una fiesta donde un momento ustedes sacrificaron un cordero y con la sangre de ese cordero Dios les libró de la muerte. A partir de hoy se sacrificará el cordero de Cristo. Y con ese sacrificio y con esa sangre ustedes serán liberados de aquí en adelante. O sea, hubo un momento en el cual Jesús hizo un cambio. Era la intención de él, que el pueblo judío no le hiciera caso, eso es otra cosa. Pero la intención de él es darnos a entender de que, miren, hasta aquí ustedes estaban celebrando esto por esta razón. Pero a partir de aquí se inmolará el cordero, una vez y para siempre. Y con la inmolación de ese cordero y con esa sangre será suficiente para cubrir pecados, para traer liberación y para hacer en ustedes lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿ven ahí el cambio de Cristo? O sea, Cristo lo hace en un momento muy estratégico. Él no lo hizo en un momento aleatorio, sino que él pensó y dijo, luego que se celebró la Pascua, instituyó la cena del Señor. Esta cena es una práctica externa, así como el bautismo, que Dios ha planificado para nuestra bendición. Hemos escuchado que tiene varios nombres: Santa Cena, la Mesa del Señor, el partimiento del pan, entre otros. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que celebrar la Santa Cena? Primero, porque nos hace recordar el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Nos recuerda que Cristo murió en la cruz y a la vez proclama la venida del Señor. O sea, la Santa Cena tiene un componente de pasado y un componente de futuro. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 22:19. Lucas 22:19 dice, también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Memoria es recordar. Entonces la voluntad del Señor es que con la Santa Cena nosotros recordemos el sacrificio. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. Porque cada vez que comen este pan, digan cada vez que tomamos la Santa Cena, ¿verdad? El pan y la copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Con lo cual, al participar en la Santa Cena, estamos haciendo memoria de que Cristo murió y estamos proclamando que el Rey vendrá. Entonces, es una manera de decir, como dijo el apóstol Juan en Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Entonces, el participar de la Santa Cena no es simplemente consumir los elementos, no. Estamos haciendo memoria de lo que Cristo hizo y estamos proclamando que Cristo vendrá. ¿Cuándo participar en la Santa Cena? Usualmente, en la iglesia cristiana, se hace el primer domingo de cada mes. Pero un dato que tenemos que saber es que en la Biblia no hay ninguna referencia en cuanto a la frecuencia con la que se tiene que hacer la Santa Cena del Señor. No nos dice nada. Algunas iglesias lo hacen semanalmente, hay otras que lo hacen cada 2 meses, hay otras que lo hacen mensual, pero ninguna forma es incorrecta, porque la Biblia no nos da información al respecto. Lo único que podemos ver es lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, que nos dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. O sea, eso era algo que siempre estaba. Se mantenían firmes en el partimiento del pan. O sea, era parte de las cosas que hacía la iglesia primitiva. Otro punto importante es, ¿y dónde nosotros debemos participar en la Santa Cena? ¿En qué lugar físico? Bueno, en la Biblia se llama a participar de la Santa Cena casi siempre en comunión con otros hermanos. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando con los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Así como este versículo, y quiero resaltar la primera parte, nos reunimos, cada vez que la Biblia habla de la Santa Cena, hay un grupo. Con lo cual, no es cuestión de que yo me puedo, que no es que está mal, pero bueno, si usted no puede venir un día, usted se suma a su Santa Cena en su casa. Yo tengo mi abuela, la abuela de mi abuela materna, llegó a un punto en el que no podía ir a la congregación y ella tomaba su Santa Cena sola, porque no podía desplazarse. Pero lo ideal o lo normal es que la Santa Cena se haga en comunión con otros hermanos. Porque cada vez que la Biblia habla de eso, habla de que había un grupo, se reunían a eso. Era como un motivo de reunión. Bueno, ¿cómo tomamos la Santa Cena? Jesús dijo, bueno, primero tomó el pan, luego tomó la copa, y esto hasta cierto punto nos marca un orden que podemos seguir. ¿Ok? Podemos seguir y hacerlo de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros participamos en la Santa Cena, tenemos que saber que estamos participando en el sacrificio de Jesús. Vamos a ver lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice, esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Diga, entramos en comunión. Sigue diciendo, ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Diga otra vez, entramos en comunión. Cuando nosotros participamos del pan, cuando tomamos los elementos de la Santa Cena, nos hacemos partícipes. Es decir, nuestra relación con Cristo se vuelve más íntima. Cuando la Biblia habla de entrar en comunión, cuando la Biblia en otras versiones dice participar, implica una coinonía, implica una intimidad más profunda. ¿Me voy explicando? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es que cada vez que participamos de la cena del Señor, si lo hacemos como dice la Biblia que tenemos que hacerlo, nuestra relación con Cristo se vuelve más íntima y más íntima. Porque estamos participando de esa sangre, porque estamos participando de ese cuerpo. De la misma manera que es imposible tomar la cena del Señor y decir que no tiene ninguna relevancia religiosa, así es de ingenuo creer, en el caso de los corintios, que podían participar de fiestas de los templos paganos sin estar involucrados en idolatría. ¿Por qué Pablo le dice a los corintios esta expresión de entrar en comunión y participar? Porque los corintios, algo que tenían claro era que cuando ellos eran paganos y participaban en sus fiestas paganas y tomaban esos alimentos en esas fiestas en el templo, ellos saben que entraban en comunión con los ídolos que estaban ahí. Para ellos eso era algo súper claro. Y por eso Jesús, por eso el apóstol Pablo, entonces les habla a ellos en los mismos términos y le dicen, cuando ustedes participan del pan y participan de la copa, están participando de la sangre del Cordero, están participando juntamente con Cristo. Por eso el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corintios en estos términos. En sentido figurado, cuando nosotros estamos tomando el pan, estamos permitiendo que el cuerpo de Cristo maltratado, esas llagas de Jesús, estamos permitiendo que sigan obrando en nosotros para sanidad. El cuerpo de Cristo maltratado opera en nosotros trayendo sanidad, porque cada golpe que recibió Jesús nos tocaba a ti y a mí. Entonces, si tomamos el pan y entendemos que en sentido figurado estamos dejando que el cuerpo de Cristo y sus llagas sigan obrando en nosotros, podemos recibir sanidad. ¿Me voy explicando con claridad? Van conmigo. ¿Y qué pasa con la sangre? Un poco lo mismo. En sentido figurado, nosotros estamos permitiendo que la sangre de Jesús opere en nosotros para limpieza de nuestros pecados. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta práctica externa que nosotros hacemos aquí tiene un movimiento en el mundo espiritual que obra en nosotros. O sea, no, cuando tomamos la Santa Cena, no simplemente estamos tomando unos elementos, hay algo en el mundo espiritual que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el mundo espiritual? Que la sangre de Cristo sigue obrando en nosotros, que las llagas de Jesús siguen operando en nuestra vida. Porque es lo que Pablo le quiso decir a los corintios con este versículo. La Biblia también nos da algunas advertencias sobre la cena del Señor, y yo quiero que las veamos de manera muy breve. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, diga conmigo indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Bueno, vamos a ver cómo desmenuzamos esto. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, amonestó a los corintios porque ellos, ya lo que ellos estaban haciendo no era la cena del Señor. O sea, en un versículo más, en unos versículos, en los primeros versículos de este capítulo, incluso él les dice, y creo que lo anoté por aquí, bueno, sí, él les dice, ya lo que ustedes están haciendo no es la cena del Señor. Porque ya era tanto el desorden y ya era tanto como la manera inapropiada de tomar la cena del Señor que Pablo le dijo, ustedes no están tomando la cena del Señor. O sea, eso es todo menos la cena del Señor. El Espíritu Santo decía en el versículo 17, en el versículo 17 del mismo capítulo, él les dijo, incluso lo que ustedes están haciendo trae más perjuicio que beneficio. Imagínense que el momento de la Santa Cena traiga perjuicio. Ya eso es como que el final. ¿Qué dice Pablo al respecto? Primero, cuando se reunían a tomar la Santa Cena, había división entre ellos. Eso le dijo Pablo. O sea, tenemos que pensar que nosotros no podemos venir aquí muy alegremente a tomar la Cena del Señor y habiendo divisiones en la iglesia. Esa no es la manera de Dios de hacer esto. Tenemos que buscar la unidad porque es el propósito de la Santa Cena. Otra cosa que pasaba, aunque aquí en la manera en la que se hace aquí es un poquito difícil de que esto ocurra, pero en la iglesia de los corintios iban llegando, cada uno tomaba su cena como quería, algunos se adelantaban, dice Pablo, y otros, en lo que los otros llegaban a comer, comenzaban a beber, se emborrachaban, otros se quedaban con hambre. Mientras unos comían, otros se quedaban con hambre. ¿Qué dice eso? Que había una actitud egoísta. Entonces, no podemos tomar la Santa Cena con egoísmo en nuestro corazón. Era casi una fiesta así. Y este evento de la Santa Cena del Señor se tomaba con ligereza, no entendiendo lo que significaba cada uno de los elementos, ni dándole la importancia que necesitaba. Es como que nosotros tomemos la Santa Cena y no entendamos, no podamos discernir que lo que estamos haciendo cuando participamos de estos elementos es participar juntamente con el cuerpo y la sangre de Cristo. Es recordar que Cristo murió, es proclamar su venida. Si tomamos la Santa Cena y eso no está aquí en ese momento, entonces estamos tomando con ligereza la Santa Cena, que tampoco era la voluntad del Señor. En resumen, ¿qué es lo que estaba pasando? Faltaba amor uno por el otro. Entonces, cuando hay división, cuando hay falta de amor dentro de una iglesia y alegremente tomamos la Santa Cena, estamos tomando la Santa Cena de manera indigna. Es lo que dice la Biblia, que no me lo estoy inventando yo. Entonces, ¿qué es tomar la Santa Cena de manera indigna? Eso que yo acabo de decir. O sea, vivir conscientemente en un estado de desamor, de división, de pecado, en un estado consciente, y que no nos arrepentimos de eso, sino que seguimos para adelante. No porque yo pienso así, no porque esa es mi opinión, no porque fulano o fulana piensa diferente, pero yo, esas actitudes egoístas no deben existir en la iglesia. Con lo cual, venir aquí a tomar la Santa Cena con esas actitudes egoístas es tomar la cena de manera indigna. Y este momento en el cual lo hacemos debe ser un momento de reflexión profunda y debe tomarse con esa seriedad. No estoy tratando de decir de que esto tiene que convertirse en un ritual religioso donde te... No. Es entender el verdadero sentido de lo que estamos haciendo aquí. Esto es un momento de reflexión, de meditar, de pensar, de analizar cómo está nuestra vida, cómo estamos con relación a los demás, cómo está mi relación con Dios, y que aquellas áreas que necesiten ser trabajadas, cuando tomamos los elementos, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, eso es suficiente para arreglar en nosotros lo que necesite ser corregido. La única condición para poder participar de la cena del Señor es que un creyente haya nacido de nuevo y que se haga un examen consciente sobre su relación con Dios. Si usted es una persona que confesó a Cristo como Señor y Salvador, tome la Santa Cena. Pero no lo haga a la ligera. Reflexione, piense, medite. Hay algunas iglesias, ¿verdad?, que definen sus reglas al respecto y dicen, bueno, primero tienes que bautizarte antes de tomar la Santa Cena. Sin embargo, en el caso de la Iglesia Cuadrangular, no es así. Hay una posición al respecto de que la Santa Cena es algo abierto y que cada cual debe ser consciente de su estado y de su relación con Dios. Entonces, para ir cerrando, primero, no olvidemos que Jesús es el centro de la Santa Cena. ¿Ok? Segundo, tenemos que recordar el sacrificio de Cristo. Tercero, tenemos que proclamar, ven Señor Jesús. Próximo, tenemos que intimar en nuestra relación con Él. Ver que cada vez que somos partícipes de la Santa Cena, es un paso más que estamos dando en tener una relación más íntima con el Señor. Tenemos que examinar nuestras vidas. Cuando vamos a participar de los elementos de la Santa Cena, hay que examinar nuestras vidas y arrepentirnos de cualquier pecado. Disponer en nuestro corazón, arreglar cualquier diferencia que tengamos con otra persona. Si somos egoístas, si tenemos actitudes de desamor o falta de perdón, con eso no podemos. Limpiemos eso primero y aprovechemos la obra de Jesús en nosotros para poder participar.